Dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Constitucional avala la reforma del Poder Judicial que prohibió hacer nombramientos estando en funciones. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El alto tribunal, tomado por el gobierno en funciones, avala esa reforma que evita que la cúpula de los jueces pueda hacer nombramientos. La reforma legal, impulsada en 2021, ha sido respaldada por la mayoría progresista por 7-4 del sector conservador. Ahora mismo hay un déficit de 84 magistrados, David Casado.
Nuevamente, el bloque progresista del Tribunal Constitucional se ha vuelto a imponer al conservador. El Pleno ha avalado la reforma que propuso PSOE y Podemos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta norma establece un comité en funciones para poder nombrar magistrados del Supremo, presidente de tribunales de este sector o también en las audiencias provinciales. No obstante, la resolución también advierte del riesgo del control político del órgano por vía indirecta. La situación de la justicia, hay que decirlo, es crítica, ya que el 30% de la plantilla está sin cubrir. Un claro ejemplo de esto es el Tribunal Supremo, donde hay 23 plazas vacantes. Es decir, un tercio de la plantilla, lo que ha provocado el colapso de alguna de las salas. Y es que ya son 5 los años que lleva sin renovarse los vocales del Consejo del Poder Judicial. El actual órgano del gobierno de los jueces lleva con el mandato prorrogado desde diciembre de 2018.
Los responsables de las dos discotecas incendiadas este fin de semana en Murcia aseguran que desconocían la orden de cierre que pesaba sobre los locales. El responsable de que ese cierre se hubiera ejecutado es el propio ayuntamiento, gobernado en su día por el PSOE y ahora por el Partido Popular, Juan Baño.
El garante de que se ejecute el cierre de las dos discotecas es el propio ayuntamiento que lo ordenó, Nicolás Valero, abogado del Estado en Murcia.
Será la Concejalía de Urbanismo correspondiente y a través de sus servicios de inspección que determinarán si serán las circunstancias de cierre, la forma en que se tiene que proceder al mismo y finalmente dictarse la orden de cierre con ejecución subsidiaria por parte de la Administración si no se ha cumplido voluntariamente.
El cierre subsidiario puede llevar incluso al precintado del local o el tapiado de sus accesos, nada más lejos de lo que afirma el abogado de la discoteca La Fonda, Francisco Adán.
De hecho, nadie nos ha notificado, o al local nadie lo ha notificado, que no hubiera licencia. De hecho, hace cosa de menos de un año se hicieron una serie de modificaciones que tuvieron que hacerlas a raíz de la inspección.
De haber alguna responsabilidad penal por varios homicidios por imprudencia, lo administrativo pasa a segundo plano.
La prioridad de investigación es del ámbito penal. No se podría seguir ningún procedimiento sancionador de carácter administrativo hasta que no se resuelva el procedimiento penal.
El policía científica ya trabaja en el escenario del incendio y en la identificación de los cuerpos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Arranca el juicio contra Donald Trump por fraude fiscal en Nueva York. Se acusa al expresidente de los Estados Unidos y principal candidato republicano a las elecciones de 2024 de haber inflado durante décadas el valor de sus activos inmobiliarios para obtener beneficios bancarios. Corresponsal Juan Fierro.
El expresidente Donald Trump ha convertido en un acto electoral su presencia en el Tribunal Supremo de Nueva York, donde ya ha comenzado el juicio civil por fraude contra el expresidente, sus dos hijos mayores y varios ejecutivos de su conglomerado de empresas. Trump, que nada más llegar a los juzgados calificaba al juez del caso de corrupto y a la fiscal general de Nueva York de racista, insistía en que el valor de sus propiedades en Nueva York era mucho mayor de lo declarado. La justicia prevalecerá, decía antes de comenzar el juicio la fiscal general de Nueva York, Leticia James. La fiscalía pide que Trump sea condenado a una multa mínima de 250 millones de dólares y la prohibición para Trump, para el expresidente y sus hijos, hacer negocios en Nueva York.
Gracias, Juan. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar acompañado, estar pendiente de las cosas que nos vas contando a través de nuestras redes sociales y también de los temas que te proponemos desde la 1:30 de la mañana y hasta las 6. Unimos el partidazo con el comienzo de Carlos Herrera en este gran programa de radio que elaboramos en directo todos los días entre la 1:30 y las 6 de la mañana. Mira, para esta tercera hora de programa, enseguida vamos a conocer una historia que pone los pelos de punta. Es una aventura que se ha convertido en un drama. Resulta que Santiago Sánchez se encuentra en una cárcel iraní después de haber sido detenido sin ningún motivo y su único delito fue cruzar a este país para llegar andando a Qatar, donde quería ver un partido de la selección española. Bueno, pues que sepas, ponedor, que su familia está desesperada ante una situación muy complicada y nosotros, los ponedores, queremos ayudarles en lo que podamos, a ver cómo les podemos echar un cable. Beatriz Calderón, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Entonces, hasta las 4 de la mañana, vamos hora a hora. ¿Qué vamos a ofrecer a los ponedores?
Bueno, vamos a repasar en esta hora con Juan Diego Polo, experto en tecnología, lo último en inteligencia artificial. Este martes en concreto nos va a dar las claves de cómo se pueden llegar a conectar las computadoras a nuestro cerebro. Juan Diego no deja de sorprendernos con cada clave que nos analiza del mundo digital que a algunos se nos escapa. Te recuerdo cuál es su portal de noticias, que es What's New.
Pues ese es su portal y yo te recuerdo que nuestro facebook.com/poniendolascalles pues ya aglutina a 99.139 personas. Los últimos en llegar han sido Melisa Sotomayor, también José Carlos Ruiz Ruiz y Olegario Castro Manilla. Si tú nos sigues, aquí me va a aparecer tu nombre en grande en la pantalla y yo te mencionaré para que te oiga toda España y para que sepan que también tú formas parte oficial de este programa de radio en la cadena COPE. Ahora, ¿por qué no? Un poquito de José Luis Perales. Buena ruta, camioneros.
Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa. Me dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama y te has pintado la sonrisa de carne. Te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor. Para decirme que te engaña, que ya de vuestro amor no queda nada, que se buscó otro nido y abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Me dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy.
El gran José Luis Perales nos sirve para ambientar musicalmente este trayecto en la madrugada en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por apostar por la radio para acompañarte durante tus kilómetros en ruta, durante esa jornada que te toca estar en el taxi. Y bueno, intentando que la luz verde esté muy poco tiempo apagada. Un abrazo a la gente que está trabajando en la soledad, sobre todo a nuestros vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca y también a la gente que está con alguna que otra enfermedad. Hay mucho enfermo que nos escucha y que dice que este programa se tendría que recetar en la Seguridad Social, como dice Diony. Pues Diony, te mando un abrazo y las gracias porque eso es un mensaje muy bonito y muy potente. Es como te lo digo. Claro, vea, hoy estamos hablando de la formación profesional y además hay unas reflexiones muy buenas, como por ejemplo la que nos deja Antonia Juan Cantallops. Dice, Pulpo, hablando de la formación profesional, al principio es verdad que la FP pues se le dio mala imagen como el lugar donde iban los poco inteligentes y hoy se puede ver el gran acierto de esa vía de estudios. Tendrían que ampliar el número de plazas, de empresas colaboradoras y también de profesiones. Uh-huh. Hoy ya no basta empezar de aprendiz como antiguamente. Lo que sí se comenta es que muchas personas que hacen FP, bueno, hablan de eso, que cuando terminan ya lo hacen con trabajo, ya que los que quedan en muchos lugares en los que han hecho las prácticas, pues bueno, son esos precisamente. Y es verdad que sí se sabe que la falta de plazas en FP, hay que decir que son jóvenes, que están en lista de espera. Hay que poner más recursos humanos para darles materiales y sobre todo para este tipo de estudios que da salida a muchas profesiones y también a jóvenes que están preparados para entrar en el mundo laboral. Me parece una reflexión muy, muy potente, ¿eh?
Sí, algo parecido dice Andrés Huiza, sí, que cuenta, oye, pues es que menudo rollo con este tema. Los chavales están pidiendo plazas y no hay. Es más, están en módulos y para terminar lo que han hecho el año anterior se encuentran con que quieren matricularse y no pueden ni terminar los estudios que ya han comenzado porque no hay plazas para todos. Me parece que esto es algo increíble. Claro, aquí es donde sí que la administración tiene que mejorar esta situación, si queremos que los jóvenes pues opten por la formación profesional. Tenemos también a Mecisto, dice, ¿qué razón lleváis, Pulpo? Antes estabas acomplejado porque tus compañeros habían estudiado en la universidad y tú no, y ahora es una alegría estudiar FP. También nos ha contestado José Ramón, dice, sí, por supuesto, se necesitan muchas profesiones cualificadas, que cada vez cuesta más trabajo encontrar gente que sepa hacer dichos trabajos. Yo, por ejemplo, mis suegros han tenido un problema tremendo para encontrar a alguien que les arregle el parqué. O sea, ellos no lo querían cambiar, lo querían arreglar porque la madera de mis suegros, tú imagínate, puesta hace lo mismo muchísimos años, es de esta cara, y lo que hay que hacer es lijarlo un poquito, barnizarlo. No ha habido manera. La gente no sabe realizar ese trabajo y de hecho contrataron a unos que lo primero que hicieron fue cargarse el suelo del salón.
Pues precisamente por eso estamos hablando de ese tema hoy, de la formación profesional. ¿Cuántos currantes me estáis escuchando ahora mismo desde una fábrica? ¿Cuánta gente ha optado por prepararse a través de la formación profesional para llevar un sueldo digno a casa? Bueno, pues eso es lo que estamos hoy contando y sobre todo removiendo un poco las conciencias para que nos demos cuenta de que a los currantes se les debe muchísimo en España. Y ahora, fíjate cómo está la formación profesional de reconocida. Y eso es lo importante. Lo que queremos destacar, y por eso estáis dejando tantos mensajes y también tantas llamadas de teléfono en el 950-6006. Pero claro, hoy es martes y los martes en Poniendo las Calles son martes de tutorial. Y claro, es el momento de jugar y tenemos que involucrarnos en jugar a esta hora de la madrugada, a las 3:13, 2:13 en Canarias, porque cuando jugamos al juego del tutorial, pues toca aprender qué es lo que nos está enseñando uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes. Silvia, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo. Muy buena hora para jugar el número de la suerte, 3. O sea que...
Hombre, claro, pues... Hombre.
Seguro que tienen suerte en estos oyentes.
Ya lo tiene todo controlado. ¿Hasta cuándo empieza el tutorial para que coincida con la suerte?
Lo tiene todo medido. Fíjate, pues ha empezado la mención a las 3:13. Es la hora perfecta para hacer este juego, ¿eh?
Sí, sí. Así que, bueno, como has dicho, vamos a escuchar un tutorial a ver qué nos está enseñando a hacer. Vamos a escuchar 3 sonidos sacados de este tutorial y ahora vamos con la primera pista.
Les comento, lo único que vamos a tener que hacer es un corte. Al medio, la vamos a cortar. Amigos, una vez que tenemos partida la mitad, ¿sí? Yo te comento, esta parte de acá arriba es el corte del tallo. Esto, si quieren, lo pueden usar para cocinar.
Es un corte que se hace, claro, cuéntale a los ponedores que sí. Estamos escuchando un vídeo que troceamos, sí, el audio, y que poco a poco con estas pistas pues tienen que ir formando lo que nos está enseñando el tutorial en el día de hoy, ¿no?
Exacto, vamos a poner tres sonidos a lo largo del programa y tienen que adivinar por lo que nos enseña este tutorial. Aquí nos ha dicho eso, que hay que hacer un corte conciso por la mitad.
Y yo lo de conciso no lo he oído, ¿tú lo has escuchado, Bea?
No. Pero lo he dicho, yo lo añadió yo para ayudar.
Ya sabes.
Esto ayuda, ¿no?
Me ayuda, confieso.
Lo que estaría bien es que hay un momento, lo podemos volver a escuchar, porque he tratado de afinar el oído al final, que habla de un tallo, pero no sé a dónde quiere ir a parar.
Ajá.
¿Qué dice? A ver.
Lo único que vamos a tener que hacer es un corte. Al medio lo vamos a cortar. Amigos, una vez que tenemos partida la mitad, sí, yo te comento. Esta parte de acá arriba es el parte del tallo. Esto, si quieren, lo pueden usar para cocinar.
Ah, el borde del tallo.
La parte de arriba, esta parte de arriba es el borde del tallo, sí.
Y que se podría llegar a cocinar, se podría utilizar.
Madre mía.
O sea, que es algo de comer. Ya tenemos una pista por ahí buena.
Hay buena pista.
Bueno,
sí.
No lo sé, yo... Porque dice, esto se podría utilizar para cocinar. Lo que está haciendo yo creo que es otra cosa.
Claro.
Porque él termina diciendo, y esto se podría utilizar para cocinar.
Oye, puede ser, por ejemplo, la parte de abajo de un espárrago, que mucha gente lo desecha.
Ah.
Claro.
¿Y por qué?
Porque mucha gente lo desecha porque puede tener tierra.
Ah, y está más durito, ¿no?
Está más durito, a lo mejor tiene ahí un poquito de veneno o cualquier cosa. Entonces lo que hay que hacer es rasparlo un poquito y a lo mejor se puede utilizar para...
Mira, sobre comida no te voy a discutir, sobre otras cosas vale, pero sobre comida no te voy a discutir. Si tú me dices que eso hay que desecharlo.
Bueno, imagínate que algún ponedor ya con esta pista que ha escuchado y que ha puesto Silvia, ya sabe lo que estamos intentando descifrar en el día de hoy.
Pues bueno, lo que tiene que hacer es mandarnos una nota de voz a nuestro WhatsApp del programa al 662-942-605. Y si no sabe de qué se trata, que no se preocupe, que vamos a seguir dando pistas a lo largo del programa.
Perfecto, pues venga, repite el número, por favor.
662-942-605.
Nuestro WhatsApp para notas de voz. Déjanos una nota de voz para contarnos qué nos está enseñando el tutorial en el día de hoy. 3:17, hora menos en Canarias. Se acaba de cumplir un año del encarcelamiento en una cárcel de Irán de Santiago Sánchez, un joven aventurero que salió de Madrid con la idea de recorrer andando los 6.000 kilómetros que separan Alcalá de Henares de Qatar. Salió en enero de 2022 y quería llegar justo para ver jugar a la selección española de fútbol en el Mundial, y se marcó un reto. Un reto para lo cual estuvo 9 meses caminando, pero nunca alcanzó su meta.
Mi nombre es Santiago Sánchez. Todos me dicen que soy inocente, que aguante un poco más, pero ya no puedo más. Desde hace 3 días he dejado de comer, dando un pequeño golpe en la mesa, transmitiendo así mi tristeza, mi enfado. No sé si estas palabras las escuchará el ministro de Asuntos Exteriores, no sé si estas palabras le llegarán a la Casa Real o a quién, pero no aguanto mucho más. He dejado de comer y solo pido que si alguien escucha estas palabras, que por favor se apiade, porque le puede pasar a cualquiera. He perdido 4 kilos y voy para adelante. Lo siento, pero necesito ayuda.
Es verdad que estremece escuchar este testimonio, pero estremece más aún pensar que Santiago lleva un año en la cárcel sin saber qué delito cometió. Hace solo unos días volví a mandar mensajes a sus amigos para informarles de su situación. Si te parece, vamos a conocer más sobre esta historia. Beatriz Calderón.
Pues sí, la aventura que pretendía era magistral, más de 6.000 kilómetros a pie. Estuvo 9 meses caminando, cruzó 11 países diferentes y al llegar a Irán le esperaba la cárcel. Santiago cruzó la frontera de este país hace justo un año, el 2 de octubre de 2022. Llamó a su familia diciendo que la cosa estaba caliente una vez que entró ya en Irán, y en ese momento perdieron todo el contacto con él. Tardaron semanas en comunicar a la familia que había sido detenido.
He perdido 4 kilos y no voy a comer porque estoy muy triste. Estoy muy triste. Me va a dar pena que mi madre escuche estas palabras, pero ya no puedo más. No me dejéis morir. Es lo único que puedo decir.
Claro, Santiago está al límite y vamos, es que basta con escucharle. Está desesperado y es que, como os decía, se acaba de cumplir un año desde que lo metieron en prisión, pero no en una cualquiera. Está en la cárcel de Evin, en Teherán, que es así, según varias organizaciones de derechos humanos, una de las peores cárceles del mundo.
Santiago ha visto pasar los meses entre rejas, sin cargos, sin saber qué delito ha cometido. Ha estado en una celda de aislamiento con una luz encendida las 24 horas del día. Ha perdido en este tiempo, en este año, más de 14 kilos. Está roto por el dolor de muelas y dice que ya no puede más. Por eso se ha puesto en huelga de hambre.
Qué curiosa es a veces la vida. Si Santiago durante su largo viaje no se hubiera parado en la frontera de Polonia para ayudar a los ucranianos que huían de la guerra, esto no habría pasado. No habría estado en Irán cuando estallaron las revueltas por la muerte de Mahsa Amini. Es algo que no se quitan de la cabeza sus amigos. Mahsa Amini recuerda que es la joven de 22 años que murió bajo custodia de la policía por no llevar bien puesto el velo.
Sobre su detención y encarcelamiento se barajan dos posibilidades. O bien fue detenido después de visitar la tumba de Amina, o bien por una fotografía que se hizo con unos kurdos con los que se paró a charlar en el camino. Al parecer, al fondo de esa foto aparece un edificio militar.
Yo no sé de qué me acusan. Unos dicen de terrorista porque vieron unas fotos con unos kurdos que me pararon y yo las dejé publicadas. Se ve claramente que soy un turista. Yo no sé si me acusan de espionaje. Llevo un año sin juzgar, en un limbo ilegal, y esta es la mayor tortura que se le puede hacer a un ser humano. Si hablo, me viene mal. Si me callo, también. Entonces he decidido hablar, que se entere España y que, por favor, el que quiera y pueda, que me ayude, porque yo lo haría.
Los meses han pasado y las promesas de una liberación temprana se han diluido como el humo. Además, su estado de salud no es muy bueno y de ánimo, pues como hemos podido escuchar, está por los suelos. Así que, ponedores, yo quiero que escuchéis otro fragmento de estos mensajes, uno del diario de Santiago que ha ido grabando estos días para no perder de todo la cabeza. Así que escuchad, por favor, el tono de la voz y cómo habla de un amigo suyo.
Desde la prisión de máxima seguridad de Evin y con mi corazón puesto en la tinta de este bolígrafo, voy a escribir estas palabras para mi amigo José Félix Ramajo. Vaya viajecito que me diste. Llorel y su amigo durmiendo en la parte de atrás del coche. Yo bajaba el volumen de la radio siempre que te despistabas, pero pronto terminaba subiéndolo porque te has quedado medio sordo de tantos disparos.
En este diario sonoro, Santiago habla de su amigo José Félix Ramajo. Pues bien, hemos tenido la oportunidad de hablar con él y, entre otras cosas, nos ha contado que las autoridades iraníes saben que no hay delito de espionaje, pero a pesar de esto, todo sigue igual.
Es un absurdo lo que está ocurriendo con Santiago, es una locura. Irán sabe que no es un espía, el embajador de Irán a su madre se lo dijo en reunión un día antes de la última concentración silenciosa que tuvimos frente a la embajada de Irán. Que no nos dejaron ni concentrarnos frente a la embajada de Irán, nos desplazaron 150 metros, pero nos manifestamos silenciosamente y le fue a llevar el escrito que se iba a leer para que viese de que era un escrito que no iba en contra de Irán, que era un escrito pidiendo la libertad de su hijo, que es inocente. El embajador lo atendió muy amablemente, eso sí es verdad, le invitó a té y le dijo que no se preocupara, que su hijo sabía que era un espía. De eso estamos hablando de hace 7 meses.
Tras seguir durante meses las recomendaciones de discreción del Ministerio de Exteriores de España, los amigos y familiares de Santiago ya no pueden más.
Hace 7 meses decidimos no hablar. Había, pues bueno, los políticos nos decían, sobre todo el embajador, nos decía que guardásemos calma, que no hablásemos a los medios, que tal. Hemos estado guardando ese silencio muy a pesar, pero llega un momento que las personas se derrumban. Un año en una cárcel, en esas condiciones, sabiendo que eres inocente, que no hay solución, que te dicen que en junio te liberan, que en agosto te liberan, que en septiembre te liberan, que nunca llega que nunca llegas a liberación.
Y es que Santiago lleva un año en la cárcel, un año privado de libertad sabiendo que es inocente. A la desesperada ha iniciado una huelga de hambre, una idea que sus amigos le han intentado quitar de la cabeza, como nos ha contado el propio José Félix.
Todos los amigos le hemos dicho que no haga la huelga de hambre, porque eso es un paso que ya no tiene retorno, es muy complicado. Santi es fuerte, aguantar lo que ha aguantado durante todo este año hay que tenerlos muy bien puestos, pero ya ha llegado un momento que está totalmente destruido. He decidido no comer, ya había bajado 14 kilos durante ese año que ha estado allí y ahora pues ya va acelerando, claro, al no comer los presos que le rodean, le ayudan, la miman, ya no se levanta de la cama.
Coincidiendo con ese primer año que Santiago ha cumplido en prisión, sus familiares y sus amigos han vuelto a concentrarse frente a la embajada de Irán en Madrid, y es que no se van a cansar de defender su inocencia.
Sabiendo que es inocente, yo jamás defendería a alguien que ha sido un asesino, que ha sido un sinvergüenza, un violador, pero una persona que no ha hecho nada, que es un viaje solidario, que está allí porque se paró un mes en Ucrania a ayudar a todos los refugiados que salían fuera para evitar de que no hubiera secuestro de niños, a ayudar a los ONGs a dar comida. Tenemos vídeos de cuando estaba en Ucrania trabajando con los ONGs, lo feliz que era, se gastó su dinero para hacerlo. Eso fue lo que llevó a que llegara un mes más tarde Irán.
José Félix habla a menudo con su amigo Santiago, le intenta animar como puede.
Básicamente le digo que tiene que ser duro porque tiene que regresar. Creo que los tiempos se acortan, ¿no?
Pero claro, los tiempos se acortan y también empeora la salud de Santiago. Y más ahora, con esa huelga de hambre. Por eso sus amigos se temen lo peor.
Realmente se muere. Y la verdad es que es duro para los que estamos aquí. Es que se muere, lo van a dejar morir. A un tipo que lo único que ha hecho ha sido el bien, claro. Es que es increíblemente, es alguien que quieres tener a tu lado siempre, ¿sabes? Y es tan injusto que estamos jodidos todos.
Qué horror. Para evitar este fatal desenlace, la familia y los amigos de Santiago han decidido romper su silencio y hablar con los medios de comunicación, porque quieren que todo el mundo conozca en qué situación se encuentra este joven que lleva un año en una prisión de Irán sin saber de qué se le acusa.
Nos cuentan que una de las cosas que más obsesiona a Santiago Sánchez es saber si la gente se sigue acordando de él en España. Así que desde nuestro programa de radio, desde Poniendo las Calles, te puedo asegurar, Pambu, así es como lo llaman sus amigos de la época en la que boxeaba, que no nos vamos a olvidar de ti. Así que seguiremos pendientes de tu caso hasta que te liberen, porque es de justicia que un inocente recupere pronto la libertad. En tu caso, tu libertad. Estamos en COPE, estamos en España.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever, it turned out so right. For strangers in the night, love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Doo-dee-doo-bee-doo.
Comenzando esa sintonía que nos indicará que tenemos a alguien que ha marcado el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006, porque la gente llama a este estudio y quiere entrar en directo para contarnos cómo y de qué manera está madrugando y poniéndole las calles a nuestro país. José Tomás, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Estás trabajando o intentando dormir?
No, estoy trabajando.
A esta hora, ¿verdad? ¿A qué hora has entrado a currar?
Pues he entrado a currar a las 8:30 de la tarde.
Uf, 8:30 de la tarde, son las 3:30 de la madrugada. ¿Cuándo acabas de trabajar? ¿A qué hora?
Pues acabaré alrededor de las 7 de la mañana.
Ajá, muy bien. ¿Y a qué te dedicas tú?
Pues tengo doble función. ¿Onda? Soy músico.
Sí.
Soy músico, soy cantante, tengo una orquesta y discoteca y luego estoy con una bañera echando asfalto.
¿Estás ahora mismo trabajando con el asfalto o estás con la banda?
No. Terminé con la banda el sábado por un lado de la semana y el domingo por la noche empecé con el asfalto.
Qué bueno. O sea que eres un currante y vamos, que lo mismo pones asfalto que tocas unos acordes.
Exactamente. O que te cante un paso doble, una rumba, lo que haga falta.
Ajá. Cántate una rumbita, ¿no?
Dime.
Cántate una rumbita, ¿no, José Tomás?
Lo que tú me digas, lo que
venga,
tú quieras.
Venga, cántame una rumbita ahora, a las 3:30 de la madrugada, en directo aquí en Poniendo las Calles, en la COPE.
No sé qué tienen tus ojitos que me vuelven loco, cuando me mira muy poquito a poco, muy poquito a poco, será tu forma de ser, o tu manera de ver, mi sentimiento.
¡Qué bueno! Di que sí, José Tomás. ¿Y qué fue primero, el tema de trabajar en la carretera, en el asfalto y todo eso, o la música?
Hombre, para mí principalmente la música. Para que los inviernos son muy largos y hay que hacer de todo. Para no se puede estar.
Ya me imagino. ¿Y qué te lleva más dinerito a casa, la música o trabajar en la carretera de madrugada?
La música.
Fíjate, qué curioso. O sea, que tiene mucho trabajo con la música.
Gracias a Dios, y no nos podemos quejar.
Ajá.
¿Y somos diez en la orquesta y ahí vamos funcionando.
Uh-huh. ¿Y qué tal se ha dado el verano en cuanto a bolos y a conciertos, recitales y todo eso?
Pues bastante bien. A día de hoy todavía no hemos terminado. Nos quedan algunos días todavía que rematar.
Uh-huh. Qué bien. Escúchame, ¿y la orquesta cómo se llama? ¿Tendréis algún nombre?
Sí, es Orquesta Éxtasis, con X.
Uh-huh,
y la E.
Éxtasis. Vale. ¿Y dónde tenéis la sede social? ¿Dónde tenéis el local de ensayo?
En Salamanca.
Ajá. ¿Y desde ahí os movéis ya por toda España?
Y desde ahí nos movemos pues a nivel de Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid.
Uh-huh. Muy bien.
Si llamarán de más lejos, pues más lejos íbamos.
Claro. Y, José, ¿quién decide el repertorio? ¿Quién decide tanto plantearlo, ensayarlo, para luego ejecutarlo en el directo? ¿Y quién llega al acuerdo de, oye, vamos a hacer estas canciones y estas no?
Entre todos, normalmente entre todos. Principalmente los que tienen más eso somos los cantantes.
Claro.
Pero luego, bueno, todos tenemos voz y voto.
Ya me imagino. ¿Y hay alguna canción que os negáis a tocar, aunque sea un éxito?
Yo creo que no. Yo creo que lo que más se piden de un año para otro, o vas escuchando, o lo que viene va entrando nuevo, pues es lo que prácticamente tienes que hacer. Aunque no te guste, ya. La que manda es la gente prácticamente que está abajo, cara a nosotros.
Claro, ya me imagino. ¿Y este año cuál ha sido la canción que más habéis interpretado y sobre todo que más buen rollo y más éxtasis ha generado hacia el público que os iba a ver?
Pues el tecno.
¿El tecno?
El tecno, llevamos mucho tecno, llevamos reggaetón antiguo.
Sí.
No el reggaetón de ahora, sino el antiguo.
Uh-huh. ¿Y en la noche entera nos ha funcionado?
La noche entera sí, claro que también ha funcionado. Esa es un mítico. Pues mira, se me escapaba a mí del tintero.
Claro, es que, y bueno, los temas de Sebastián Yatra y todo eso han sido las canciones del verano, ¿no? Y lo de Quevedo y todo eso.
Exactamente, pero yo en esos cachitos yo me bajaba para abajo y le dejaba a mis tres compañeros, que somos dos chicos y dos chicas cantando, y yo como yo me soy más de lo antiguo, por decirlo de alguna forma, más de lo de la pachanguero.
Qué bueno, muy bien.
Pues yo les dejaba a ellos ahí la media horita que se hacían esos temas y ellos...
Qué bien.
Arriba y yo lo escuchaba desde abajo.
Qué bien. José Tomás, ¿qué años tienes?
41 recién cumplidos, antes del verano.
¿Y las canciones que sonaban cuando tú ni siquiera habías nacido, cómo te las has aprendido?
Pues porque las he escuchado desde bien pequeño en casa.
Ya.
A mí Farina, Molina,
¿qué dices?
Joselito, Julio Madrid, Luis Lucena, eso es lo que más me gusta a mí.
Bueno, bueno,
ahora,
bueno.
Pues oye, ahí tienes que hacerlo de todo, pero eso es lo que... Cuando yo hago bolito solo, de solista, pues es lo que vengo haciendo.
Qué grande, por favor. Cántate un estribillo de una canción de Molina, por favor.
¿De Molina?
Sí.
Nada más y nada menos.
Sí, sí, claro, por favor. Es que es uno de los grandes.
En una copla morena, hecha de brisa, de brisa y de sol, cruzando la mar serena, con ella te digo adiós. Adiós, mi España preciosa, la tierra donde nací. Luego, claro, es que sin calentar, pues imagínate.
No, por eso te iba a decir. Llegas a calentar y te queda muy bien, y sobre todo aquí de improviso, que te pica una canción de Miguel de Molina y que lo hagas así de bien, por favor. ¿Qué emoción muchas es cantar gracias. Las canciones con las que creciste, pero sobre todo porque imagino que eran tus padres los que te las pondrían, ¿no?
Sí, y si mi madre también ha cantado, cantaba antes por pasión, cuando sí. Llegaba a la verbena al pueblo, mi padre siempre tenía que subir a mi madre a cantar, mis abuelos por parte de mi madre, sí, siempre escucha cantar en casa.
¿Tienes a tus papis todavía?
Sí. Sí, gracias a Dios, sí, son muy jóvenes todavía, no están ni jubilados ninguno de los dos.
Joder, qué maravilla, por favor. Qué bien, bueno, me alegro mucho. Y escúchame, José Tomás, ahora mismo, ¿dónde estás ubicado? ¿Dónde estás trabajando? ¿En qué punto?
Estamos echando asfalto en Pozuelo de Alarcón, en la 501.
En la 501, una carretera que no hace nada más que renovarse, está súper cuidado aquello, ¿eh?
Sí, eso parece, sí, la verdad que está muy bien, uh-huh. Muy bien conservada, y la vamos arreglando pues más todavía.
Qué bien, di que sí. ¿Y ahora mismo qué estáis? ¿Sois estos que estáis currando en la carretera con luces, vais de fluorescente y con los conos?
Sí, además la carretera está cortada, así que por joder. Eso lo hacemos de noche.
Menos mal.
Si no, eso sería un colapso.
Menos mal, menos mal. ¿Y cómo te organizas entonces para estar escuchándonos mientras estás trabajando?
Pues porque como yo normalmente voy siempre en el camión.
Sí.
Pues vamos, yo sí, llevo la radio siempre puesta y voy de un lado para otro, de planta a obra, de obra a planta, y evidentemente pues voy escuchando. Antes escuchaba de 4 a 6 cuando madrugábamos menos, pero ahora, bueno, habéis cambiado el horario, pues hay que ampliar la escucha.
¡Qué bueno, por favor, qué bueno! Pues José Tomás, todavía me imagino que no tienes el diploma oficial de ponedor de calles, ¿no?
No, todavía no.
Bueno, pues ahora mismo te vamos a recoger los datos para poder enviártelo, y sobre todo, muchísimas gracias por elegirnos para pasar la madrugada, ¿eh?
A vosotros por estar ahí.
Muy bien, hermano, que vaya muy bien. Gracias, José Tomás. Un abrazote muy fuerte. Gracias. Hasta ahora, 3:37 de la mañana, las 2:37 en Canarias, sin trampa ni cartón. La radio en directo, teléfono abierto, gratuito, 950-6006. Y el objetivo es llegar a las 6:10 de la mañana y dar la del pulpo a Carlos Herrera.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estás escuchando Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio y también el primer acostador de la radio. Después del deporte con Juanma Castaño y hasta Carlos Herrera, aquí estamos en directo acompañándote para que no te duermas o para que te vayas durmiendo, pero de una manera tranquila, relajada, alejados de la política, y sobre todo intentando contar siempre historias que, bueno, que te enseñen cosas, que sirvan para que, bueno, realices una reflexión y oye, de esta manera, pues vayamos educando el cerebro sobre cosas que pasan por ahí y que muchas veces no nos da tiempo a aprender. Hoy, por ejemplo, tenemos una alineación de temas que son pura dinamita. Desde los avances más recientes en la interfaz cerebro-computadora de Neuralink hasta la renovación de Alexa para competir con ChatGPT, es que estamos una vez más con Juan Diego Polo, es el responsable del portal de tecnología What's New, para comentar las noticias más candentes del mundo tecnológico de los últimos días. Es que fíjate, yo no sé si alguna vez te has preguntado cómo sería el futuro si pudiéramos comunicarnos directamente con las máquinas usando solo nuestro cerebro. O, por ejemplo, ¿qué pasaría si los asistentes virtuales pudieran entender, pues, ya no solo nuestras palabras, sino también nuestras imágenes o emociones? Pues bien, hoy tenemos todas esas respuestas y muchas más cosas. Yo, Juan Diego Polo, ¿por dónde empezamos? Es que hay tanta información que compartir con los ponedores.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues podríamos empezar con Neuralink, que realmente es un tema siempre bastante interesante.
Bueno, hay que decir a los ponedores que Neuralink es la empresa de tecnología cerebral que fundó Elon Musk, ¿no? ¿Es correcto?
Sí, Elon Musk lo fundó ya hace bastantes años, incluso antes de ser propietario de Twitter.
Que son además los que ahora han anunciado que está reclutando voluntarios para los primeros ensayos clínicos de su implante cerebral. Claro, es que este implante cerebral, conocido como N1, se colocará en el cerebro mediante un robot quirúrgico, el R1, y va a permitir la transmisión inalámbrica de señales cerebrales a una aplicación. Esto da bastante miedo, Juan Diego.
Sí que da miedo, sí. Pero Neuralink nació con ese objetivo, ¿no? Nació con el objetivo de crear un sistema electrónico que pudiese pegarse en nuestro cerebro, o haciendo un agujerito en el cráneo o incluso por encima del cráneo, para que sea capaz de leer las señales que nuestro cerebro está constantemente transmitiendo. Sería educado con esas señales para que a largo plazo nosotros pensemos en algo, por ejemplo, pensamos en mover el ratón hacia la derecha y no haría falta mover las manos, el ratón se mueve hacia la derecha porque nuestro cerebro lo ha hecho. O sea, lo que pretende es realmente que no dependamos de nuestras manos, que simplemente con orden cerebral consiguiéramos hacer ya no solamente mover el ratón, sino hacer muchas más cosas.
¿Qué implicaciones éticas entonces y de seguridad podrían surgir con los ensayos de, bueno, en humanos, estamos hablando de humanos, de esta empresa de Neuralink?
La verdad es que los ensayos se han esperado durante mucho tiempo porque llevan muchos años habiendo ensayos con animales. Incluso hubo una cierta polémica hace ciertos años porque parecía que estuvo ensayando con monos e incluso se grabaron vídeos donde un mono jugaba videojuegos sin mover las manos. Con el poder del pensamiento conseguía jugar aquel Pong, que es aquel clásico que había unas barras a la izquierda y a la derecha y se iban moviendo como si estuviesen jugando a tenis. Y ahí estaba el mono pues jugando con el poder del pensamiento y llamó muchísimo la atención. Pero algunos monos murieron poco después. Entonces hubo bastante polémica con el asunto. Y ahora, por fin, pues ya tiene liberado el acceso para hacer pruebas en humanos, lógicamente en voluntarios. Pero claro, entre los problemas de mira lo que le pasó a los monos, pero por otro lado, la promesa de que puede ayudar mucho a las personas pues que tienen cuadriplegia o a las personas que tienen esclerosis lateral amiotrófica. Los expertos en el campo tienen confianza en que realmente esto podría ayudar mucho a las personas, pero existe ese miedo, ese temor que todos tenemos de que Elon Musk se le vaya de las manos y acabe generando más problemas que soluciones.
Ya, es que este se viene arriba, es que este se le cruzan los cables precisamente y como quiera seguir investigando y convenciendo a, pues además, industrias, este tío va a poder conseguir hacer lo que le dé la gana.
Claro, dinero no le falta, pero todos sabemos que él es un poquito especial. Desde que es dueño de Twitter, además, nosotros hemos notado, todos hemos notado, que los cambios que implanta y las frases que dice, incluso en su propia red social, son de alguien pues que no tiene muchos límites en ningún sentido. Claro, una cosa es Twitter, otra cosa es una empresa que te pone implantes en el cerebro. Pero bueno, vamos a cruzar los dedos, todo va a salir bien y a ver lo que nos depara el futuro.
Es verdad. Vamos a cambiar de tema, Juan Diego, porque ahora toca hablar de Amazon. Amazon es el gigante del comercio electrónico que ha decidido invertir más en el futuro de la inteligencia artificial. Resulta que la empresa ha anunciado una inversión inicial de 1.250 millones de euros en Anthropic, que es una startup de inteligencia artificial, y resulta que esta inversión podría aumentar hasta un total de 4.000 millones de euros. Aquí tienen el dinero por castigo, ¿eh?
Sí, además estas grandes tecnológicas, es lo mismo que comentábamos antes, dinero no falta. Y desde que nació ChatGPT todo el mundo vio el potencial, luego nació Midjourney para hacer imágenes, todo el mundo vio el potencial, ninguna quiere quedarse atrás. Pero ninguna puede empezar desde cero, entonces lo más fácil es invertir o incluso comprar empresas que ya llevan años trabajando con el tema para ver si de esa manera consiguen pillarle el carro a OpenAI, que es la dueña de ChatGPT. Y lo que ha hecho Amazon ahora pues es invertir una enorme cantidad de dinero, porque hablamos de 1.250 millones de euros, pero si lo leemos despacio es que son 1.250 millones de euros.
Claro.
Y claro, claro, invertirlo en una startup que ha hecho una competencia de ChatGPT, porque Anthropic tiene una, como si fuese un ChatGPT, pero que se llama Claude, Claude 2. Pues esta inteligencia artificial es muy buena. Yo la he probado y realmente hablas con ella de una forma muy natural. Parece que estás hablando con una persona. Y seguramente para que le consiguiese alcanzar a ChatGPT lo que necesitaba es dinero. Así que ha venido Amazon y ha dicho, ¿te falta dinero? Pues no te preocupes, aquí lo tienes.
Bueno, pues que sigamos haciendo ese tipo de cosas. ¿Cómo planea Anthropic utilizar pues los recursos proporcionados por Amazon para avanzar en sus proyectos de investigación y desarrollo? Porque aquí, claro, tienen muchísima información y si lo generan bien y lo manipulan bien y lo trabajan correctamente, van a volver a triunfar.
Sí, sin duda. Y ahora que tienen tantísimo dinero, lo primero que van a hacer es utilizar la propia infraestructura de Amazon, que se llama AWS, para que puedan pues realizar las cargas de trabajo, entrenar a sus modelos de inteligencia artificial. Harán uso de los chips de Amazon, que se llaman AWS Trainium, para que puedan construir nuevos modelos. El caso es que ahora han anunciado que son capaces de crear un modelo de inteligencia artificial 10 veces más capaz que ChatGPT o que cualquiera de los que tenemos actualmente, y eso en poco tiempo. Con lo cual, durante los próximos 5 años oiremos hablar muchísimo de esta tal de Anthropic.
Bueno, seguimos con Amazon, porque también ha anunciado pues un gran paso en el mundo de los asistentes de voz con una versión mejorada de Alexa. Resulta que esta actualización tiene como objetivo hacer que Alexa sea más conversacional y también más contextual gracias al uso de modelos de inteligencia artificial. ¿Cómo será la nueva Alexa? Esto se vende muchísimo.
Sí, porque todo el mundo lleva mucho tiempo ya pensando que Alexa igual se ha quedado algo anticuada con el ¿qué tiempo va a hacer hoy? Y cuéntame un chiste. Y mientras sí, tanto está ChatGPT por ahí haciendo los trabajos de fin de curso. Entonces, pues parece claro, como que Alexa se ha quedado ahí un poquito en la acera. Y ahora lo que han prometido es que van a implantar un sistema de inteligencia artificial conversacional para que Alexa pueda realmente hacer prácticamente todo lo que hacen los otros asistentes, pero con voz, con la simpatía y con el carisma que tiene inicialmente en inglés en Estados Unidos, pero poco a poco ir ampliándolo.
Fíjate, has dado en el clavo. Ahora mismo podríamos comentarle a los ponedores, a la gente que nos está escuchando, Juan Diego, ¿cómo podría ser la comparación de la nueva versión de Alexa con ChatGPT en términos de capacidades? Porque claro, yo creo que estamos en la noche y el día, ¿no? Alexa es el comienzo de todo esto, pero ChatGPT es la evolución.
Sí, y de hecho, la gran diferencia es que Alexa es capaz de acceder a información que está pasando ahora, a información en tiempo real. Es decir, yo le puedo decir a Alexa, después de terminado un partido, cómo han quedado y me lo dice. ChatGPT no, ChatGPT, su base de datos acabó en enero de 2022.
Claro,
y es muy difícil. Exactamente. En cambio, si Alexa tuviese la misma potencia de ChatGPT, la misma empatía, la misma simpatía que le caracteriza y al mismo tiempo el poder de ChatGPT con información que está ocurriendo ahora, bueno, sería como tener un robot de los de las películas de ciencia ficción. O sea, sería como tener un compañero artificial en casa.
Totalmente. Vamos a cambiar de tema. Microsoft es otra de las grandes empresas de tecnología a la cual le debemos muchísimo. No nos damos cuenta, pero Microsoft pues fueron los auténticos revolucionarios y los que comercializaron todo y pusieron la informática encima de la mesa de las personas. Pero es que cuando Microsoft convoca a la prensa para un nuevo evento, pues resulta que el mundo tecnológico presta bastante atención. Es que este año 2023 la compañía ha decidido centrar su foco en tres pilares: Surface, Copilot y también las futuras actualizaciones de Windows 11. ¿Qué novedades ha presentado, Juan Diego? ¿Cómo está el mercado Microsoft a nivel mundial?
Hace pocos días presentó nuevos dispositivos Surface, que son un laptop estudio para gente que busca un ordenador superpotente, un laptop Go 3 para estudiantes y profesionales, algo más básico. Pero lo que ha llamado la atención es, en el mundo del software, ha presentado Copilot. Ya lo presentó hace varias semanas, pero ahora ya realmente lo va a integrar en Windows 11. ¿Qué es? Es como si fuese un asistente, así a grandes rasgos, que podremos tener dentro de Windows 11 para facilitar las tareas cotidianas del día a día. De todo lo que ha presentado es lo que más ha llamado la atención, pero bueno, hay una larga lista. Por ejemplo, ha comentado que el Paint, el famoso Paint de dibujos de Windows, sí, de toda la vida, va a parecer cada vez más a Photoshop. Va a permitir borrar el fondo, va a permitir añadir imágenes a través de un menú contextual del estilo pon aquí un pájaro. Es decir, que no va a ser algo tan básico como lo que tenemos ahora, sino que se va a transformar en una super herramienta. Y eso, pues, es bueno, estará a punto de lanzarse porque dijo que era a finales de este mes.
Uh-huh. Y también hay que decir que, la gente está alucinada con estas aplicaciones y con el ChatGPT y con las cosas que también le faciliten un poco la vida a las personas. Seguimos con la inteligencia artificial, y sobre todo seguimos más que nada, Juan Diego, porque estamos enfocados ahora en el hijo predilecto de la población, que es el ChatGPT. La compañía ya se puede decir que ha anunciado mejoras significativas en su chatbot, ChatGPT, al introducir pues capacidades de voz e imagen. ¿Qué nos puedes contar de esto? Porque esto me interesa bastante, porque creo que también me ayudaría mucho a desarrollar y guionizar este programa de radio.
Hasta ahora ChatGPT, pues bueno, ya lo sabemos, ¿no? Es texto. Pensemos un texto y él lo responde con texto y es todo el rato texto. Lo que han presentado hace pocos días es, por un lado, la posibilidad de que podamos interactuar con ChatGPT con voz y que además nos responda con voz. Es decir, nosotros le diremos algo, él transformará esa voz en texto internamente sin que nos demos cuenta, procesará la respuesta y luego la respuesta la transformará otra vez en voz para que podamos realmente oírlo. Es decir, que se va a transformar en una Alexa. Volvemos a lo mismo. Alexa, claro, quiere ser ChatGPT y ChatGPT quiere ser Alexa. Claro. Y estamos en esa constante guerra, ¿no? Porque los asistentes del futuro o son vía voz o van a desaparecer. Nadie va a tener la paciencia de estar constantemente escribiendo, eso es un hecho. Entonces, inicialmente esa integración con voz se dará en inglés también y será en Estados Unidos, pero es que además ha presentado la posibilidad de interactuar con fotos. Es decir, que podamos hacer una foto al interior de nuestra nevera y le digamos, ya sabes cómo está mi nevera, ¿qué puedo hacer para cenar? Y que ChatGPT analice esa fotografía para obtener posibles recetas en base a los ingredientes disponibles. Sería uno de los muchísimos ejemplos que podríamos darle.
¿Se conocen ya las medidas de seguridad que ha tomado OpenAI para mitigar los riesgos asociados con estas nuevas capacidades? Porque aquí, ante todo, tenemos que tener la seguridad por encima de todo.
Lo que han comentado es que son conscientes de los riesgos. O sea, imaginemos una persona por la calle haciendo fotos a las personas, enviándolas a ChatGPT para obtener información incluso sobre esa persona. ¿Quién sabe en el futuro quién es este? Y que nos diga datos personales, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado porque la tecnología es capaz de hacerlo, pero si no hay límite, la tecnología va a sobrepasar lo moralmente correcto. Lo que comenta OpenAI, que es la empresa responsable por ChatGPT, es que van a tener mucho cuidado y van a monitorizar mucho, pero está clarísimo que durante las primeras semanas o meses después de la implantación de estas funciones van a existir muchas noticias de gente que ha hecho cosas realmente terribles usando ya no solamente la voz, sino principalmente la posibilidad de enviar imágenes a ChatGPT.
Genial. Pues Juan Diego, nos hemos quedado sin tiempo. Yo recomiendo a la gente que visite tu portal de tecnología, What's New, para comentar las noticias más candentes del mundo tecnológico de los últimos días, que siempre ofreces unas cosas increíbles. Así que, Juan Diego Polo, nosotros tenemos que seguir poniendo las calles.
Venga, un abrazo, hasta la semana que viene.
Gracias, Juan Diego.
Sé que tengo que pedir más de un perdón, otra vez por culpa de ese triste error. Ya no sabes perdonar, se te olvida y con razón, mi vida. Si tú quieres empezamos con el sueño, nos dejamos de pasados y de miedos. No me quiero imaginar que esto sea un final, mi vida, mi cielo. No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás. Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser. Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil perdonarme. Hoy te pido que me dejes demostrarte que se aprende de
estés triste y te cueste perdonar. Me arrepiento de esconderme en el silencio.
Muchas veces nos hacemos un montón de preguntas. Una de ellas, por ejemplo, que lanzo a toda la audiencia de Poniendo las Calles, es ¿quién no conoce a los agentes de la TIA? Claro, si te digo que son los reyes del espionaje español, seguro que sabes ya de quién estoy hablando. Efectivamente, Mortadelo y Filemón. Ellos son una pareja muy nuestra, además. Los populares personajes de Francisco Ibáñez van a tener una nueva misión muy pronto, que es regular el tráfico de Barcelona. Y claro, el ayuntamiento de la ciudad ha dado luz verde a la instalación de un semáforo con las figuras de los detectives de la TIA. Y lo hacen para que regulen ellos el tráfico en un punto de la ciudad determinado. De hecho, ya han comenzado los trámites para que sea muy pronto Mortadelo y Filemón digan a los peatones si pueden cruzar o no pueden cruzar la calle.
¡Esto es una catástrofe!
¡Arrelagaré el asunto a Mortadelo y Filemón! Centro de control, localicen inmediatamente a Mortadelo y Filemón. No están en casa, que los busquen inmediatamente por toda la ciudad. ¡Es un caso urgente!
Es genial, la verdad. Filemón va a ser la figura roja, la que nos impida el paso, y Mortadelo, el que se ilumine de verde para permitirnos pasar. Aún no se sabe con exactitud en el cruce en el que se va a colocar, pero tiene muchos pretendientes. Uno de los puntos es justo enfrente de la biblioteca de Gabriel García Márquez, en el barrio de San Martí, que es además el barrio en el que vivía Francisco Ibáñez. Y es que esto no deja de ser un reconocimiento y homenaje a su creador, al gran Ibáñez. La idea surgió de un tocayo, de nombre Francisco Javier y de apellido también Ibáñez. No es familia del dibujante, es profesor de lengua en un colegio de Navarra y un gran aficionado a estos tebeos. Fue él quien ideó el homenaje en forma de semáforo y lanzó la iniciativa al aire a través de las redes sociales. Vaya coincidencia lo del nombre. En COPE hemos hablado con él y le hemos preguntado si fue casualidad o sus padres se lo pusieron a propósito.
Es más, hay gente ahora que 60 años después empiezan a decirme, es verdad, te llamabas como él. Y yo siempre he sido Javier Ibáñez. E incluso en la escuela, que en aquellos años nos llamaban siempre por el apellido, no como ahora por el nombre, como había varios Ibáñez, a mí me llamaban por el segundo, por Iborra, que es un apellido valenciano, que es menos común. Entonces, casi nadie ya se acordaba, y es ahora, y decía, sí, yo era como Francisco Ibáñez, pero para mí era mi ídolo, yo era fan de Francisco Ibáñez. Entonces, era un gran admirador de sus tebeos, de los Mortadelos, del Super Mortadelo, y yo incluso de pequeño firmaba como Francisco Ibáñez porque decía, yo me llamo como él, pero nadie me hacía caso. Entonces ha sido muy gracioso ahora, que se ha cumplido un círculo muy, muy gracioso ahora.
Es verdad que la idea que ha lanzado se hizo rápidamente viral y son muchas las personas que le apoyan en Twitter para que esto sea real, y también de gente del mundo de la cultura, como el actor Octavi Pujaldes, la escritora Rosa Rivas o el dramaturgo Jordi Galcerán. Javi está reconociendo que no esperaba tanto apoyo.
Sí, de la música, está Macaco, la Castaño, está hombre, un montón de gente. Bueno, por supuesto que no. Yo trabajo mucho en la escuela, Ibáñez, los tebeos, en mi clase, que nos llamamos la clase que va a cambiar el mundo. Incluso y hace 3 años hicimos una carta pidiendo el Princesa de Asturias de las Letras. Sí, lo pedimos más, era muy gracioso porque los chicos y chicas escribían y en la carta, que un mural en la pizarra, ponía, no es que el Ibáñez necesite el Princesa de Asturias, es que el Princesa de Asturias necesita a Ibáñez. Creemos que ahí no hubo valentía como para dárselo, pero yo era algo que iba a ganar el Princesa de Asturias. Por tanto, mi idilio con Ibáñez ha sido en mi trabajo, puesto trabajando muchísimo porque es la puerta abierta para la literatura, trabajando con él, haciendo muchas cosas. Y yo, bueno, yo tengo en redes arroba maestro con ganas, y otras que hemos hecho, pues yo publico en Twitter, y bueno, pues todo tener 7 me gustas, y uno es del de mi hija, o sea, no sé si cuenta. Entonces, ese es mi listón.
Claro, es que la idea se le ocurrió en Dinamarca al ver unos semáforos vikingos y no se lo pensó 2 veces. Y lanzó la idea en agosto y va, bueno, pues tomando forma. Bueno, pues ahora será una realidad y cuando crucemos por aquella calle nos acordaremos de los buenos ratos que nos hizo pasar el gran Ibáñez con esos cómics tan deliciosos que leímos y que sentimos de hace un montón de años. Nos estamos acercando a las 4 de la mañana, serán entonces las 3 en las Islas Canarias. Quiero saludar a la cantidad de ponedores que se están sumando a este programa de radio. A Eladio Muñoz, a José Carlos Ruiz, a Melisa Sotomayor, a Juan Carlos Vázquez, a Pablo Delgado, a David de la Torre, a Alfonso Bueno Esteban, a Alfonso Ángel Díaz Fuentes, a Sergio Ramón Gascó, a Joaquín González Arroyo, a Anthony Jiménez. También otro ponedor que se suma a este programa de radio es Pepe Balcanera, a Mariná García y a Mabeti García Fernández, ponedores que le han dado a me gusta o le han dado a seguir a nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Tu nombre aparece aquí en grande en la pantalla del ordenador que tengo delante y yo lo único que tengo que hacer es mencionarte para que te des cuenta que no estamos solos y que aquí la comunicación es bidireccional, del estudio hacia afuera y de fuera hacia adentro. Gracias por estar en COPE.